Y castillo,
ay, no nada.
Bueno, hay que estar con los que
me
saben.
Me confundo mucho.
Hay que estar con los que saben. Y nosotros trajimos a uno de los que más sabe a nivel país. Muy y bien. Dos de los que más saben en el litoral argentino. Vamos a ponerlo así para...
¿Quiénes son?
Está con nosotros Carlos Fara, que es el invitado especial. Claro. Y lo acompañan también dos de nuestros representantes y referentes en la zona, Esteban Forador y Emanuel Pajés. Ellos son de la Asociación Argentina de Consultores Políticos y están presentando un libro esta tarde en la Facultad de Ciencias de la Educación, cerquita de la emisora,
aquí en Paraná,
en calle Buenos Aires 389, uh-huh, en el auditorio Rodolfo Walsh.
Bienvenidos, buen día.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día.
Muy bien, muchas gracias por recibirnos.
Bueno, buenos días. La verdad que cuando nos comentaron que venían y que tenían intenciones de pasar por la radio unos minutos, nos pareció muy importante. Sobre todo en esta etapa, ¿no? En la previa de una elección que puede marcar, no sé si un antes y un después, puede ser un antes y un después esta elección del 22.
Sí, puede
en
ser.
¿En algunos aspectos?
Sí, puede ser, porque al menos, digamos, si efectivamente va a lograr una consolidación de Cambiemos, uh-huh, todos sabemos, digamos, que eso implicaría buenas posibilidades de que tengamos una normalidad institucional que haga que el presidente Macri concluya su mandato.
Claro, porque sería la primera elección de medio término que un presidente no peronista gana.
Desde 2001, desde la crisis de 2001. Pero
antes que hubo.
El dato, digamos así, más más impactante para, claro, la democracia argentina es que desde 1928 no tenemos un presidente no peronista que termine su mandato.
Claro.
Y eso son 90 años, es mucho tiempo.
Claro. Está bien. Y La Bisagra, este libro, lo presentan esta tarde. ¿Qué cuenta un poco?
La Bisagra es un título que le pusimos porque lo que hacemos es analizar la etapa de la campaña presidencial de 2015, uh-huh, y los primeros meses de comunicación del gobierno de la etapa del presidente. Uh-huh. Y por eso, digamos, dijimos, bueno, un poco cuál era la bisagra entre dos, que claramente eran dos etapas políticas, ¿no? Entre los 12 años de kirchnerismo y, digamos, la nueva etapa de Cambiemos.
Y dejándonos para leer el libro, ¿no? Pero ¿qué podrían adelantarnos en función de esto de la comunicación del nuevo, bueno, de Cambiemos, de la administración, uh-huh, Cambiemos?
Bueno, un poco, digamos, ahí algunos artículos que en el momento en que el libro fue escrito llevábamos unos 7-8 meses, no más, de gestión, pero que básicamente, digamos, muestra cuáles son, digamos, la nueva lógica, digamos, o los nuevos conceptos de comunicación de la etapa Cambiemos comparado con, sobre todo, los 8 años de Cristina, digamos, uh-huh, ¿no? Que hizo como mucha gala de la cuestión comunicacional, de dos estilos muy, muy distintos, digamos, un estilo que se, digamos, que de alguna manera el nuevo estilo que se califica a sí mismo más como conversacional, digamos, como tener un diálogo con la sociedad respecto del tema del relato. Bueno, obviamente todas esas cosas, digamos, son un poco relativas desde ya, pero es absolutamente cierto, digamos, que, bueno, parte del valor agregado político de Cambiemos, sobre todo, digamos, del PRO, es, digamos, un uso intensivo de redes sociales y un estilo de comunicación, digamos, como muy despojado de cuestiones como más ideológicas, más políticas,
claro, tradicionales. Más con frases, uh-huh, ¿sí? Que puedan tener, más con frases marketineras, podemos decirlo.
Más esloganero, digamos.
Más esloganero que contenido ideológico.
Sí, digamos, es obviamente, digamos, en el mundo de los 140 caracteres.
No,
que
no contenido que... ideológico explícito, digamos.
Sí, totalmente, por supuesto. Estamos hablando de la manera en que se expresan, digamos, las ideas políticas. Claro. Obviamente tiene ideas.
Claro.
Y obviamente, como ya sabemos, las ideologías existen, independientemente de que no sean tal expresadas como las conocíamos,
claro,
tradicionalmente.
Claro, que no quieran explicitarse como tal.
Totalmente. Y esta idea de que el PRO o Cambiemos para esta etapa se peronizó con lo que le ha ofrecido a la ciudadanía, digo, los créditos Argenta, lo de la asignación por hijo, reparación histórica, algunas de las cosas que muestran son cosas que había arrancado el gobierno anterior y le dieron un poquito más de grajea, mirá mi término.
¿Eh? Un poco más de dosis, sí, la dosis más alta.
Sí.
Bueno, a ver, digo, forma parte.
Le va a servir electoralmente.
Sí, sin duda, digamos, y bueno, también forma parte, digamos, de cómo un gobierno no peronista encontraba alguna fórmula de satisfacción de la opinión pública, digamos, y gobernabilidad al mismo tiempo, y eso probablemente, digamos, implique tomar algunas enseñanzas de cómo le resultó el peronismo en otros momentos.
Usted hablaba de contenido, ¿se piensa antes de dar a conocer esos contenidos en el público, en quien lo recibe, en la parte femenina y masculina, para el hombre, la mujer, o es un mensaje unificado?
No, mensaje unificado no es. A ver, dos cuestiones sobre eso. La primera es que en términos generales no hay... La variable, digamos, género no es una variable, digamos, que discrimine tanto, digamos, el voto, ¿no? Históricamente. Hay algunas diferencias, pero la verdad que diferencias relativamente pequeñas. Lo que sí es claro, por supuesto, digamos, después cuando uno dice, bueno, pero ¿qué tipo de mujeres, qué tipo de hombres? ¿No? Sí, por supuesto, digamos, en cuanto a niveles socioeconómicos.
Se
digamos,
hace un análisis previo de eso.
Totalmente, eso sí. Después hay temas, digamos, un que obviamente, digamos, pueden resucitar, digamos, un poco más de pregnancia, o enganchan más, digamos, en un público más un poco masculino, y algunos en un público más femenino, pero depende un poco de los temas, ¿no?
Uh-huh. Estaba pensando, y hay muchos políticos de segunda, tercera línea, peronistas que estuvieron con Cristina, otros no. Que militan, que plantean esto de, bueno, como vamos, me parece que hay Macri para rato, o hay Cambiemos para rato.
Esto yo es una opinión, digamos, de cuño propio, sin comprometer las opiniones de los colegas presentes. Yo creo que efectivamente el peronismo está en una crisis. Quizá digamos la crisis más fuerte que haya tenido desde su creación en 1945. Me parece que eso va a tener una digestión muy lenta, ¿no? del conflicto respecto de su liderazgo, digamos, y qué hacen con Cristina y cómo, digamos, se procesa la etapa kirchnerista, inclusive ideológicamente dentro del partido. Y me parece que eso, sumado a una consolidación, digamos, de Cambiemos, que vamos a ver en estos días el 22 de octubre seguramente, y un economía que, aunque crezca poco, de todas maneras, digamos, parece tener persistencia de crecimiento en los próximos dos años, me parece que, digamos, da lugar para pensar de que pudiese haber una etapa de Cambiemos de 8 años y no solamente de 4.
Claro, eso es. ¿Y eso se instala en el inconsciente? Pues a ver, uno respiraba en el 2015, sabía, por ejemplo, en el 2015 que, o antes, que no había otra reelección de Cristina. Claro. Entonces la gente ya estaba buscando la opción. Y hoy, pensando, a ver, si el resultado favorable a Cambiemos en la semana que viene, 2 años más, y como el presidente tiene reelección, como que la gente no está buscando opciones.
Sí,
pasó eso en el 2011, digamos, no había opción, entonces Cristina, todo el mundo se volcó a Cristina, sacó el 54%, no estaba buscando opciones la gente.
No, está claro, digamos, más allá de algunas condiciones particulares, digamos, como la muerte de Néstor Kirchner, etcétera, sí creo que efectivamente, digamos, la gente no se toma mucho trabajo, digamos, en pensar en la política, ¿no? La política electoral, por lo menos, y entonces es como lógico que todo el público que probablemente finalmente no vote, digamos, a Cambiemos en el 2019, se ocupe, digamos, mucho más cerca de la elección, con la elección encima, de cuáles pueden ser algunas de las otras opciones, y eso per se, digamos, ya también es un poco, digamos, una especie de huevo y la gallina, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya está Macri, parece que está consolidado, parece que no hay figuras de la oposición muy competitivas, y entonces, digamos, todo eso empieza en un círculo en donde el liderazgo del oficialismo de turno se consolida, y después, digamos, las alternativas opositoras le cuesta más instalarse.
Emanuel, quería decir algo.
Sí, complemento con lo que decía Carlos, y esta crisis del peronismo a la cual, digamos, adhiero. Hay algo que es bastante, no anecdótico, pero es una característica que está teniendo el peronismo a nivel nacional y a nivel también local, es que justamente su manera, su estilo de comunicarse con la opinión pública, con la ciudadanía en general, está siendo de la misma forma, y eso también incide al interior del propio partido, de la consolidación de su propio discurso, en la cual, si no se aciorna, si no se transforma, va a tener serios inconvenientes, porque estamos viendo una misma manera en la cual hay un líder, y si no hay, como es el caso actual, o hay una figura que se repite, digamos, estamos teniendo repitiendo la misma fórmula. Entonces, eso deja un vacío realmente muy, muy importante, porque Cambiemos es, como característica, y también sumándome a esto de las nuevas formas, las redes sociales, las conversaciones y demás, está teniendo ya una pregnancia en la ciudadanía, en la cual se empieza a consolidar, y eso es lo que le da quizás alguna señal de esperanza a que tenga una continuidad mayor de la que se habla.
¿Cómo se explica que en Entre Ríos, por ejemplo, el gobernador tenga una imagen de un 60%, ¿sí?, de la gente, y la lista del...
Una buena imagen, decís.
Sí, tiene una buena imagen, tiene una buena imagen Bordet. Y la gente, y eso no se transfiere en los votos hacia la lista, que él mismo promociona, que él mismo milita. Digo, no te digo que vaya al 60% a votarlo, pero por lo menos que levante un poco la boleta de un poquito más hacia el...
Claro, llena la principal figura.
Claro, sí. ¿Cómo puede ser?
Brevemente.
¿Vos cómo estás para hablar? ¿Bien?
Sí, ahora sí.
Sí, está bien.
Bueno. Los números del
habla Esteban Forador, sí.
Los números del gobernador, desde que asumió, a pesar de tener los primeros seis meses, un alto nivel de desconocimiento, inclusive durante la misma proceso eleccionario, nunca fueron malos, nunca bajaron, tuvieron una regularidad en 55, 60, hasta picos de 60 y tantos. No necesariamente, como vos decías, no necesariamente esos números, tanto de gestión como de imagen personal, se han transmitido, se han transferido en votos. Será cuestión de quienes lleven adelante la campaña del gobernador, de efectivamente vincular la figura del gobernador, algo que, por ejemplo, se está haciendo todos, muy bien en Cambiemos, claro, en la provincia de Buenos Aires.
Lo que pasa es que todos dicen que acá en la provincia dicen, no, la campaña se nacionaliza, entonces la gente vota más a la marca Cambiemos que a la Somos Entre Ríos, que es la marca que instala, si lo queremos terminar. A ver, es muy feo que... Pero para que la gente lo entienda,
sí,
¿no?
Sí, seguro.
Uno dice, radio. Instalar la marca, porque termina siendo el nombre de la alianza electoral, termina siendo la marca, ¿no?
Y eso es algo novedoso, de marca. ¿Eh? La marca es algo novedoso, porque generalmente siempre se instala un nombre. Uh-huh. Lo de instalar la marca independientemente de quién sean los candidatos. Fíjate vos que hoy, si vos preguntas a quién vas a votar, te van a decir normalmente la marca de la alianza electoral, y no conocen, claro, y desconocen.
Perdón Esteban, candidatos. Nombres propios, por la personalización que hay de algunas figuras. Y en relación a las imágenes y las valoraciones que tengan independientemente de cualquier funcionario, nunca hay una relación directa entre valoración e intención de voto, con lo cual cuando coincide eso es una novedad. Querer o creer que esto es así, estaríamos mintiendo, porque
también novedoso para el peronismo, esta crisis que estábamos hablando, es que estamos trabajando, el peronismo está trabajando dentro de un terreno en el cual el PRO o la alianza Cambiemos viene manejando muy bien hace 8, 12 años. O sea, están teniendo metiéndose en un terreno que no están habituados a manejar. O sea, no están habituados en ese terreno. Es otro folclore el que maneja el peronismo, yo creo que en casi todo el país.
¿Ezequiel? No, para aprovecharlo a Carlos, con lo que venían hablando recién Esteban y Emanuel, parece ser que se complica para los gobernadores no Cambiemos poder ganar una elección, básicamente, y sobre todo en estas legislativas, pero sobre todo pensando en 2019, ¿verdad? En renovar o instalar un nombre de ellos. ¿Cómo ve ese escenario?
Sí, tal cual, lo que vos decís, en función de lo que ustedes preguntaban y comentaban los colegas, es no es que sea un voto en contra de Bordet, ¿no? Es un voto a favor del presidente. Claro. Si la elección no es Macri versus Bordet, saber si apoyamos o no a Macri. Dice, claro. Bueno, entonces ahí está la cuestión. Algo le parecido le pasa, digamos, acá al lado, cruzando el río, al gobernador Lifchi, ¿no? Digamos, la verdad es que su lista, digamos, va a tener dificultad, inclusive, para ver si obtiene un diputado nacional, si tiene el piso de 11, 12 puntos, y sin embargo, su imagen de gestión, digamos, también anda en el 60 y pico%. Uh-huh. O sea que esto no es solamente un problema de Bordet, es un problema también de varios. Yo te diría que como la elección, digamos, está muy nacionalizada, es una elección muy especial, porque como comentábamos antes, es la primera elección legislativa que puede ganar, digamos, un gobierno no peronista después de la terrible crisis de 2001. Entonces yo te diría que recién vamos a ver posibilidades de que de liderazgos o no, si se consoliden los nuevos liderazgos, que se consolidan o no en las provincias peronistas o no de Cambiemos, recién, digamos, en 2019. Y que teniendo en cuenta, digo, que Bordet es nuevo, como otros gobernadores, digamos, están en su primer mandato, digamos, uno de los pocos que por ahí tiene alguna posibilidad de decir gano yo por mi nombre, ¿no? Y no necesariamente de vuelta es anti-Macri, es el caso de Utubey en Salta. Sí, sí. Pero lo que pasa es que, bueno, va por su tercer mandato.
Sí,
entonces, claro, obviamente, digamos, ahí tiene una ventaja él personalmente.
Y en el día de
conocimiento.
Claro, exactamente.
Y en el día después, digo, el 23, con los números en la mano, con el diario del lunes, como decimos siempre. Cristina, ¿gana o no en Buenos Aires primero?
Yo creo que no gana,
Cristina. ¿Crees que no? Con Cristina perdiendo en Buenos Aires, ¿sí? Fuera de un escenario que pueda llegar a representarla ella al peronismo. ¿Qué queda para el peronismo para el 2019? ¿Quién va a ser el peronista que puede tener el mayor caudal de votos para 2019?
Muy complicado, porque fuera de Cristina, digamos, el peronista, digamos, más conocido a nivel nacional y de mejor imagen,
Massa,
es Massa, que es el que, bueno, va a tener algún, digo, pero lo que junta en Provincia de Buenos Aires no lo va a juntar ningún otro en ningún lugar del país.
Va a juntar 1.000.000 de votos. Más o menos.
O quizá eventualmente un poco más, pero de todas maneras va a ser el que más votos va a tener. Entonces, lo que estábamos comentando antes es, bueno, entonces, ¿qué líder provincial está ya maduro en su territorio como para poder proyectarse nacionalmente? Bueno, ahí va a estar la intención de Urtubey. Más que eso, digamos, no hay. Todo el resto, digamos, es aventura.
Bueno, pasa que la diferencia es que a Massa lo conoce el 90% del país, uh-huh, y Urtubey el 26, 27.
Sí, pero él es que lo conoce inclusive el 40 o el 45%. Todavía le falta mucho. Claro. Está bien que falta tiempo, eso es verdad, pero de vuelta, al mismo tiempo, Utubey podría, digamos, hacer ganar a su peronismo en la provincia de Salta, digamos. Massa tiene acciones de una empresa, digamos, pero no es el socio mayoritario, y tampoco, digamos, eso le sirve para volver a decirle a todos los que están adentro del PJ oficialmente, ahora tengo que ser yo, digamos, claro, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, digamos, el caso de Randazzo. Entonces ahí se va a dar una dificultad. Mi impresión, digamos, es que la Liga de Gobernadores va a terminar consensuando un nombre, el más competitivo que tenga hacia 2019, y veremos qué pasa con Cristina. Si Cristina decide de todas maneras, digamos, tener contribuir a una unidad peronista, o si prefiere, digamos, tener algo como la unidad ciudadana y fragmentar.
Y enfrentando al peronismo.
Y o ir por afuera, digamos. Bueno, en cualquiera de los casos, digamos, es
o en interno por afuera, pero enfrentando.
¿Se equivocó Cristina?
No, yo creo que cuando vos tenés liderazgo, también entiendo que llega un momento que vos decís, mira, yo tengo liderazgo, voy a dar una pelea, gane o pierda. Porque también entiendo que los líderes no se tienen que plantear solamente si ganan o pierden elecciones, sino, digamos, si consolidan o no proyectos a lo largo del tiempo. Digo, Alfonsín también, digamos, de alguna manera uno lo podría haber calificado de cabeza dura mucho tiempo. Hasta en el 2001 fue de candidato. Decir, ¿para qué? Para perder. Bueno, es un líder político, digamos, y no va a dejar el espacio así nomás, porque además cree en sus ideas, que creen que él le tiene que proponer algo a la sociedad, gane o pierda.
No, pero yo te decía que se equivocó en no ir por adentro, en no dar la interna, sabiendo que igual la ganaba.
Es que Cristina tiene una pelea, más allá de que ahora diga que ella es peronista y que no es kirchnerista y que yo qué sé cuánto, Cristina tiene, digamos, una pelea conceptual con el peronismo tradicional, ¿no? Con lo cual, digamos, me parece que es importante mostrarle, ahora le va a salir mal, digo, por los resultados, pero digo, mostrarle al resto del peronismo que Perón, Evita, la marcha, la etiqueta del PJ, las estructuras tradicionales, todo eso no sirven, porque ella podría irse afuera, claro, llevarse a todos afuera y de otras maneras tener los votos.
Carlos Fara, Esteban Folador y Emanuel Pajés, de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, a las 4 de la tarde es la presentación del libro, ¿no?
Así es, en el auditorio Rodolfo Walsh, y está prevista la presencia, bueno, por lo menos de las autoridades de la facultad, que es vecina de acá, de la, sí, de la emisora, así que están, reitero la invitación,
sí,
están todos invitados, es acceso gratuito.
Muy bien.
Y bueno, nada, los esperamos.
Bueno, muchas gracias por la presencia.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias
por la
invitación.
Muchas gracias. Las noticias y última media hora dedicada a mamá.
A mamá y al karaoke. Hoy